Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile. En esta ocasión, conversando sobre física cuántica con la profesora Carla Germán Avigliano, de la cual nuestro compañero de entrevista, Rodrigo Sepúlveda, va a dar una breve reseña.
Bueno, nuestra invitada hoy es Carla Germán. Ella es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Concepción. Efectuó un doctorado en óptica cuántica experimental en la Facultad de Ciencias de Sorbonne Université. También efectuó un doctorado teórico en la Universidad de Concepción. Llevó a cabo sus postdoctorados como parte del equipo de investigación de Joint Quantum Institute de la Universidad de Maryland y en la Universidad de Chile en cristales fotónicos. Desde 2018 es profesora asistente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Efectúa docencia de pregrado y posgrado y tiene numerosas publicaciones y proyectos en el campo de la física cuántica. Forma parte del Instituto Milenio de Investigación en Óptica. Y una particularidad es que se conecta con el público a través de redes sociales, divulgando sus conocimientos en un lenguaje entendible para el común de los mortales. Pueden verla en la cuenta Instagram Quantum Carla. Bienvenida, Carla.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí.
Sí, muy bienvenida a nuestro programa, que no es menor, porque yo por lo menos no sabía nada prácticamente de la física cuántica y ahora sé un pichintún. Bueno, y siempre hacemos la misma pregunta inicial. ¿Qué hitos en tu vida te condujeron hacia la física y hacia la academia? ¿Qué fue lo que pasó?
Ay, me encanta esta pregunta porque me acuerdo de mi niñez. Yo tuve la suerte de tener un papá y una mamá que no tenían sesgos de género en la crianza. Eso es lo primero. Lo que hacía que yo jugara mucho con Lego, la bolita, la escondía, la bicicleta, me trepara árboles. De hecho, cuando me castigaban, me mandaban a jugar con las Barbie, ¿ya? Ese era el castigo, porque a mí me cargaba todo eso. A mí me gustaba salir a explorar, ¿ya? Y dentro de eso, mi papá, que es un fanático de la ciencia, él me pasaba preguntando cosas que eran raras. Por ejemplo, ¿por qué si yo salto y vuelvo a caer, siento como una fuerza, pero el pasto igual la puede vencer y crece hacia arriba? Entonces, tú quedas ahí como así. Yo ya tenía como 11 años. Igual era chica. ¿Por qué el cielo se ve azul? Porque cambia de color según, qué sé yo, el momento del día. ¿Por qué el sol se ve amarillo? Muchas cosas así. Entonces mi papá era una persona que estaba todo el rato tratando de inculcar esta habilidad de la curiosidad y al mismo tiempo entender que el mundo que nos rodea no es porque sí. Hay leyes, hay algo que gobierna nuestro universo. Y las cosas son como son porque hay leyes de la física que están detrás, que permiten que esto exista, que exista algo en vez de nada. Entonces, desde muy chiquitita tuve ese bichito. Obviamente, como todo el mundo, al principio quise ser astrónoma, fui al Tololo, me aprendí ahí el morir, nacer y vivir de las estrellas. Rápidamente pasé esa etapa y cuando entré a la universidad, cuando me tocó entrar, pues yo quería estudiar algo más relacionado con la geofísica. Me gustaban mucho los terremotos, los volcanes. Y como no estaba clara, o sea, la física ni siquiera rondaba mi cabeza todavía, pero como no estaba tan clara, entré al plan común de la UDEC, que tenía un plan común entre física, ingeniería física, geofísica y astronomía. Entonces no tenía que decidir tan rápido. Pero ya más o menos el segundo año, que me fue muy bien en mis cursos, en los cursos matemáticos me fue muy bien en particular, y en los de física también, los profesores que hacían cuántica, que en ese tiempo eran pocos y eran puros teóricos, me empezaron a invitar, como, oye, Carla, ¿no quieres ver lo que estamos haciendo? Mira esta investigación. Entonces yo siempre digo que como que la cuántica me eligió a mí, no yo la cuántica, porque mis profes vieron algo distinto, claro. Tal vez más una persona más metódica, qué sé yo, pero algo vieron. Y esa invitación fue la que de a poquito me empezó a cautivar. Esta cuestión es rara. Todo esto, la física cuántica efectivamente no funciona como las leyes normales de Newton, digamos, que uno está acostumbrado. Y ese fue el bichito. Y después el resto, no había otro camino. O sea, en mi época, cuando tú estudiabas física, era la academia. O sea, no había ninguna otra opción. Era claro. Academia. Entonces había que seguir magíster, posgrado, postdoc y tener suerte y encontrar una plaza en alguna parte. Entonces nunca me cuestioné no estar en la academia, la verdad. Y a mí me encanta enseñar, me gusta mucho. Así que era mi lugar, yo creo.
Así que estoy feliz.
Sí, estoy feliz. Qué bueno. Estoy muy feliz, sí.
Qué bueno.
Bueno, y considerando que muchos de nuestros auditores tienen, bueno, los auditores en general tienen distintos saberes y no saberes, ¿podrías explicarnos los conceptos y las diferencias básicas entre la física clásica, como habías mencionado, que nos enseñaron en el colegio, y la física cuántica?
A ver, la física en general, es cierto, son las leyes que modelan algún tipo de fenómeno, ¿cierto? Alguna escala. Entonces tenemos la parte de cosmología, astrofísica, que estudia el cosmos. Tenemos como una física intermedia, que es la física clásica, que es la que está aquí en nuestro mundo. Cosas lentas, velocidades lentas, pero todavía algo macroscópico. Y después está la cuántica, que es la física en el mundo atómico y subatómico. Esa es como la diferencia en escala, básicamente. Y lo que sucede es que la física que nosotros estamos acostumbrados, la de nuestro mundo grande, nuestro mundo emergente, como me gusta llamarlo a mí, es muy distinta a la física atómica y subatómica. Las leyes son distintas, las consecuencias de estas leyes son diferentes. Y también en la parte más de a velocidades grandes y altas masas, también uno tiene la relatividad especial y general, que también es distinta a lo que uno percibe. Nuestra intuición en general falla mucho. Nuestra intuición como físicos en nuestro mundo no falla. Uno piensa que la Tierra es plana, pero no es plana. Si yo veo aquí, mi conclusión va a ser que es plano, digamos, ¿ya? Esa es la intuición. Yo pienso que el tiempo transcurre igual siempre, y no es cierto. El tiempo no transcurre siempre igual, físicamente, no una cuestión esotérica. No transcurre igual. Hay distintos campos gravitacionales a distintas velocidades. Con la cuántica, esto va a un extremo. La cuántica cambia la intuición, a mi juicio, y cambia, la extiende, y cambia lo que entendemos por realidad, ¿ya? Porque la mecánica cuántica te empieza a decir cosas raras, como por ejemplo, un estado puede estar en superposición de muchas realidades. Y eso no es ignorancia, porque las podemos medir. Pero del momento en que tú decides proyectar o medir solo una se amplifica y las otras desaparecen. Entonces hay varias, que eso se llama problema de la medida en mecánica cuántica. Entonces, es rara, aparece este concepto. Entonces ya un estado resulta que no está solo aquí, sino que puede estar en múltiples posiciones, en múltiples, qué sé yo, giros, polarizaciones, lo que sea, depende del estado que uno esté estudiando. Y también está este concepto que además las partículas cuánticas se pueden entrelazar, entonces la realidad queda descrita como un estado en conjunto, ya no es separable, independiente de que estén separados por grandes distancias, estoy hablando de distancias astronómicas. Aún así, esa realidad está ligada. Aparece este concepto de efecto túnel, que es que las partículas cuánticas pueden atravesar paredes de potencial, pero son paredes, donde en la física clásica tú no podrías nunca atravesar algo que tiene una altura más allá de tu propia energía, digamos. En cuántica sí puedes, porque como estás descrito por esta múltiple realidad, y eso viene de que en la física cuántica las partículas son onda y partículas al mismo tiempo, pues uno tiene una probabilidad de que su función de onda esté del otro lado de esa pared. Entonces existe esa probabilidad y es distinta de cero. Y se usa para tecnología desde el Premio Nobel de Física del año pasado, de hecho. Entonces te cambia la intuición. Entonces fue muy, cuando se origina la mecánica cuántica desde el 1900, que se origina al principio como un parche a la teoría, porque no podíamos explicar la emisión de un cuerpo negro, un cuerpo que se calienta, no podíamos entender la energía que estaba saliendo de ese cuerpo con la física clásica, con las leyes de Maxwell. La mecánica cuántica fue una teoría que llegó como un parche, se quedó, revolucionó todo, y es una teoría muy incómoda, pero que hace caso a la evidencia. La evidencia es la que manda. Y cuando nos dimos cuenta como científicos que nuestro universo en esa escala claramente no estaba dirigido por estas ecuaciones de la mecánica clásica, de Maxwell y todo eso, pues no nos quedó otra que inventarnos otra teoría, y eso es la mecánica cuántica, pero es rara.
¿Pero
es
como antagónica con la mecánica clásica o aceptan alguno de los
principios? Es la envuelve. O sea, cuando tú la mecánica cuántica sacas promedio, vas a obtener los resultados clásicos, siempre. Entonces, no es ortogonal, la envuelve, es más grande, es un piso más grande, es un piso más fundamental. Entonces, dentro de ese piso...
O sea, dentro es como un subconjunto.
Es como un subconjunto de cosas macroscópicas, etcétera. Sí, es eso, básicamente. Pero no la anula, nunca
no
anula
la física
clásica.
A los no, que describieron nada,
no,
la gravedad,
no le quita mérito, no, la envuelve, la envuelve.
Cuando tú dices, cuando se hacen promedios, aparece la clásica. Es decir, que es muy particular, digamos.
Claro, en el fondo la mecánica clásica no está diseñada para ver estas fluctuaciones distintas claro, no que tiene, aparecen en no la mecánica la... cuántica. Pero si tú la mecánica cuántica de un mismo estado sacas muchos promedios, vas a recuperar los resultados desde la mecánica clásica. Es
qué
muy bonito.
Interesante.
Interesante. Bueno, además que a mí me llama mucho la atención lo raro que en el sentido de que también son otras lógicas, otras...
Para mí desafía como, la intuición.
Desafía lo convencional, digamos. Es como salirse de lo convencional desde una mirada de la evidencia científica.
Claro, digamos. Por eso es que a Einstein no le gustaba. Einstein, a pesar de que fue uno de los padres, después se opuso mucho a eso.
Claro. Bueno, pero la idea de invitarte a este programa me surgió cuando leí un artículo tuyo en la revista Palabra Pública. En ese artículo afirmas que el paso del tiempo cambia según la velocidad y el campo gravitatorio. Ahí yo me quedé así, pero con un signo de interrogación enorme. Entonces, lo que me interesa es que conversemos un poquito sobre el tiempo. También he oído por ahí que el tiempo no existe. Un amigo mío muy querido me dijo una vez, oye, pero si el tiempo no existe, y también quedé plop. Otros dicen que el tiempo pasa más rápido para los viejos que para los jóvenes, cosa que yo estoy viviendo actualmente, y cosas por el estilo. Hablemos entonces un poco acerca del concepto de tiempo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es el tiempo?
Aquí me gustan mucho estas discusiones porque se mezcla un poco lo que es física con lo que es filosofía. Tienen una división ahí no menor. Desde el punto de vista físico, el tiempo es un parámetro que describe la evolución de algo, un cambio. Es un parámetro que describe un cambio de algo. Ese es el tiempo. Y tiene una cierta direccionalidad dada la entropía de nuestro sistema. Nosotros somos, bueno, es un sistema que lo que se quiebra, digamos, no lo puedo devolver atrás. El tiempo tiene una direccionalidad en ese sentido. Ya si yo rompo un plato, no voy a poder, digamos, volver a que sea un plato como era antes. Tiene una direccionalidad. Ya va en un cierto sentido. Entonces, es un parámetro que describe algún tipo de evolución. Y claro, en física, cuando uno estudia relatividad especial y general, que son las teorías de Einstein, que hoy en día están muy comprobadas, aparecen dos conceptos, que el tiempo transcurre distinto a velocidades distintas. O sea, algo que va a la velocidad de la luz, de hecho, no experimenta el transcurrir del tiempo. Es algo muy bonito. Pero también cambia en función del campo gravitatorio, es decir, en función de la gravedad. A distintas gravedades tenemos un tiempo que transcurre distinto. Y esto es muy bonito porque por muy raro que suene, obviamente cuando... O sea, yo no sé cómo Einstein llegó a pensar esto, porque en ese tiempo no tenías cómo pensarlo realmente. No tenías nada que te hiciera pensar... Oh, sí, efectivamente, el tiempo debe ser relativo. No había nada. Entonces, para mí una genialidad lo que él hizo, pero hoy en día lo usamos todos los santos días. O sea, el GPS mismo, que funciona con triangulación de señales entre un reloj que marca lo que mide el tiempo en tierra y otro reloj que marca lo que mide en tiempo en el satélite, necesitamos correcciones relativistas. Si nosotros no hacemos la corrección de que el tiempo en tierra transcurre distinto que el tiempo en satélite, el GPS te da un error de kilómetros. Es muy bonito. Entonces, por raro que suene, se usa todos los días. O sea, la relatividad del tiempo es algo que usamos todos los días. Y es muy bonito porque se junta un poco con la cuántica igual. Porque el reloj más preciso que tenemos para medir el tiempo es un átomo. El vaivén de un electrón en alguna frecuencia atómica, ese vaivén es nuestro péndulo más preciso. Que hoy en día los relojes atómicos de cesio pierden un segundo cada edad del universo. Es decir, si hubiésemos puesto un reloj de cesio en el Big Bang, recién ahora perderíamos un segundo de estabilidad. Es una cuestión brutal, es brutal. Es realmente los mismos relojes de cesio son los que se ocupan para determinar la posición de la nave, por ejemplo, en Artemis II. Todo se calcula desde Tierra. Y para eso tenemos que calcular que hay una corrección relativista del tiempo. para poder calcular bien por dónde va. No, es una cuestión que realmente, como el simple mortal que no sabe de estas cosas, yo creo que no se alcanza a imaginar al nivel que tenemos la tecnología hoy día para que podamos medir esto, este tipo de cosas. Es realmente impresionante. Entonces, sí, efectivamente el tiempo no transcurre igual siempre. Efectivamente es así.
Y eso de que la percepción que uno tiene del tiempo, eso ya depende del individuo.
Sí, yo creo que esa es una discusión más filosófica. No tiene un sustento desde la física, no hay una ecuación que lo describa, porque nosotros no vamos a la velocidad de la luz ni estamos en un campo gravitatorio distinto como para poner eso. Yo creo que ahí la pregunta es mucho más filosófica, definitivamente. Claro, que no por eso es menos interesante, solo que no tiene un respaldo de ecuaciones nomás.
Bueno, en el escrito que vimos de Palabra Pública, tú afirmabas que para un fotón, esa pequeña partícula que compone la luz, el tiempo no transcurre debido a la velocidad con que se mueve. Correcto. O sea, el fotón
no ve el transcurrir del tiempo.
Y ya hablabas un poco de esa relación entre la velocidad con el tiempo. Y entonces, si el tiempo no existe como una realidad general, porque estaríamos diciendo que en el caso del fotón no hay tiempo.
En el caso del fotón, dada su velocidad, él no ve el transcurrir del tiempo.
No ve el transcurrir del tiempo.
Claro, pero es por su sistema de referencia, claro.
¿Y si una persona estuviera en esa velocidad?
No vería el transcurrir del tiempo.
¿Estaría en la eternidad, digamos?
O sea, es una pregunta bien bonita, pero sí, se supone que si uno pudiese viajar a esa velocidad, supongamos que eso es real, nuestro tiempo propio no transcurriría, no veríamos el pasar del tiempo, que no es lo mismo que cómo nos vería nosotros una persona que está en otro sistema de referencia, pero para nosotros no.
Y no veríamos el pasar del tiempo, entonces ¿cómo estamos? Sí. Estamos imaginando cosas, ¿no? Pero si, ¿cómo veríamos la existencia, la memoria, la historia si estuviéramos en esa?
Es que no tendría sentido la pregunta, porque iríamos a la velocidad de la luz. Claro. Entonces, de hecho, esa es una paradoja bien bonita. Por ejemplo, cuando salió la relatividad de Einstein, estaba esa paradoja de qué pasa si una persona se va al espacio y después vuelve y vuelve más joven que su gemelo, que se quedó en tierra. Son parte de las paradojas y se ve mucho en esta película, la Interstellar.
No,
no sé si la han visto.
Ahí también en 2001, Odisea del Espacio.
Hasta no me acuerdo.
¿No la viste?
No la he visto, no me acuerdo.
Es que
una película de Kubrick. Es un clásico que uno
plantea,
no se lo
ya
puede,
en ese tiempo el no tema de la inteligencia artificial.
Claro, no se lo ya, puede ya. perder esa película.
Ya, o sea, realmente tenés que llegar a verla. Sí. Pero
basado en el libro de Clark, no sé si a Clark lo ubicas, que es un escritor de ciencia ficción.
Quizá era muy viejo, todas estas cosas para la Carla, que es joven.
Sí, porque es muy interesante.
Pero mi marido lo puede conocer, él me lleva por 10 años, así que él puede ser.
Sí. Y bueno, pero entonces tú dices, ahí No cabría la pregunta sobre la conciencia del tiempo cuando alguien está a la velocidad de la luz.
Claro, no hay transcurrir del tiempo para una partícula, supongamos que una persona pudiese ir a esa velocidad, que ya probablemente no sea tan posible. Pero el tema es que, claro, si una partícula va a la velocidad de la luz, no hay transcurrir del tiempo para esa partícula.
Qué increíble. Y otro tema es que Heisenberg habla de la sustancia filosófica de la teoría cuántica. Y por otra parte, Capra se refiere a la relación existente entre los conceptos de la física moderna y las ideas básicas de las tradiciones religiosas y filosóficas del lejano oriente. ¿Compartes esas visiones que relacionan filosofía y física cuántica? ¿Qué opinas al respecto cuando se trata de imbricar ambas cosas?
Las comparto. Siempre y cuando la persona que hable sea extremadamente rigurosa para separar lo que es filosofía de lo que es ciencia. Mira. Lo que a mí no me gusta es cuando alguien vende una postura filosófica diciendo que la física cuántica lo corrobora, como si fuese algo científico. Ese es un peligro, porque eso es pseudociencia. O sea, estás diciendo que algo es así y te estás apoyando una creencia a partir de decir que esto es validado por una teoría que obedece al método científico y en verdad esa validación no existe. Entonces, ese es un peligro. Que la física cuántica se conecte mucho con conceptos filosóficos, sí. Por supuesto que sí, es muy bonito. Todavía no entendemos muy bien el problema de la medida, qué es lo que pasa al medir, y hay muchas posturas filosóficas al respecto. Pero el problema está cuando la gente trata de pasar, exacto, cuando trata de pasar una creencia con validez científica desde la cuántica. Yo diría está muy de moda, o sea, tenemos la tarjeta cuántica, la piedra cuántica, la sanación cuántica, la frecuencia no sé qué. Es un desastre, realmente.
Pero eso es charlatanes.
Para mí eso es fraude, derechamente. Claro, derechamente.
Sí, ahí es interesante que, por ejemplo, profesor Varela, que trató de hacer un puente en este caso, la neurociencia con la filosofía budista y estableció diálogos con esto. Porque yo me acuerdo, Capra lo que dice es que en el fondo Occidente se basó en una visión geométrica de la realidad. Y de alguna manera esta relación espacio-tiempo que plantea la física cuántica estaría más en el pensamiento oriental. No sé si alguna vez has tenido la experiencia de conversar con alguien que más en profundidad se maneje en términos de esas filosofías, de esas visiones.
Sí, no lo suficiente. He conversado con un físico argentino que también habla mucho de las filosofías del Tao y en general cosas más ligadas a ese dominio. Pero cuando lo hemos hablado, siempre lo hemos hablado como muy respetuosamente, sin mezclar validaciones que no existen. Y la conversación es muy rica, porque efectivamente, o sea, por ejemplo, hay gente que sí estudia la cognición humana desde el punto de vista de probabilidades cuánticas, por ejemplo. Entonces trata de entender si la cognición entre nosotros puede ser modelada más por una teoría de probabilidades cuánticas que clásica. Pero eso es algo muy bonito, porque está tratando de modelarlo con algo que existe. Y obviamente hacen pruebas y ensayos clínicos para saber si esto es así o no.
Eso justo me lleva a la pregunta que te queríamos hacer sobre esto de que la física tradicional afirma que el universo es predecible si se cuenta con mediciones adecuadas. En cambio, la física cuántica afirmaría que el universo es probabilístico. Uh-huh. ¿Podrías explicar eso, el universo es probabilístico?
Ya, esta parte es bien bonita y normalmente no se explica muy bien. Si la mecánica cuántica, si yo tengo un sistema en mecánica cuántica que evoluciona y yo no mido, esa evolución es determinista.
Es determinista.
Determinista. Yo sé exactamente cómo evoluciona un estado con un operador de evolución, sé la solución. El problema es cuando yo mido. Por eso se llama problema de la medida. El problema cuando yo mido es que esta evolución que te entregó una solución que tiene varias realidades al mismo tiempo, ¿cierto? Cuando yo mido, en realidad estoy haciendo una pregunta, que es, estado, ¿tú estás en tal estado? Y el estado te dice, pues sí, con esta probabilidad estoy en tal estado. Pero eso ahí es probabilista, porque de todas estas opciones, cuando medí, se eligió una de esas. Y eso obedece a probabilidades dentro del universo como está descrito. Entonces eso es mucho más difícil, porque es una locura, francamente. O sea, es una locura desde el punto de vista clásico que uno sepa que hay un estado que puede estar en múltiples realidades, en múltiples estados al mismo tiempo. Si yo no hago la pregunta de en qué estado estás y simplemente lo dejo ser, puedo medir incluso patrones de interferencia de esas realidades. Entonces existen, no es desconocimiento. Pero del momento en que yo pregunto, oye, ya, pero me aburrí, ¿en qué estado estás? ¿En este? Ahí aparece la probabilidad. O sea, la probabilidad en cuántica está ligado al medir. Si tú no mides, pues ya está. La evolución es determinista con todas estas realidades. Entonces, es bien raro, pero funciona. Funciona muy bien y lo usamos todo el tiempo.
Pero la locura es una realidad que puede ser muy, muy apasionante.
Sí, me encanta este tema. Yo de hecho, por mucho tiempo la mecánica cuántica se planteó como una teoría que nadie entendía. Yo creo que la entendemos bastante bien hoy en día. Hay problemas de la parte de vista de la interpretación de esta que todavía se discute. Y es realmente no le llamaría misteriosa. La mecánica cuántica es asombrosa. Esa es la palabra, es asombrosa. Es una cuestión brutalmente asombroso y brutalmente probado y preciso.
Sí, hay un tema que es bien interesante al respecto y es se liga un poco con la biología. El asunto de hablar de lo probabilístico también se puede aplicar, según mi opinión, a ciertos aspectos del funcionamiento de células y tejidos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El inicio de la transformación de una célula normal en una célula cancerosa es probabilístico. O sea, depende de la probabilidad de que una determinada molécula afecte a un determinado nucleótido del ADN. Y si ello ocurre, y si ocurre en una serie de etapas, la transformación se produce, y si no, no se produce. Es probabilístico, pero espérate. Pero por otra parte, hay muchos fenómenos en la biología que son predecibles. Como por ejemplo, si una terminación nerviosa secreta acetilcolina, se va a producir una contracción muscular. ¿Sí o no? O sí. O sea, no hay ninguna probabilidad de que no ocurra aquello. Entonces, ahí a mí se me produce una contradicción, porque para mí lo probabilístico es una cosa que a veces ocurre, y lo determinístico, digamos, es una cosa que a veces también ocurre. Pero ¿cómo se juntan los dos?
Claro, es que ahí hay que diferenciar la probabilidad en mecánica clásica de la probabilidad en mecánica cuántica, que son distintas. Entonces, hagamos este ejercicio. Imagínate que estoy aquí con una moneda y la estoy tirando. Y te voy a preguntar, ¿va a caer cara o sello? Uno responde, bueno, 50% de probabilidad va a caer cara y 50% de probabilidad va a caer sello. Pero esa probabilidad es por mi ignorancia. Porque si yo pudiese predecir exactamente todas las fuerzas, el roce, la velocidad, yo te puedo predecir en el aire si va a caer cara o caer sello. Entonces, la probabilidad de esa medida, ese no saber si va a caer cara o sello, se debe a mi ignorancia. Pero si yo supiese, yo podría decirte con exactitud cómo cae. Pero en mecánica cuántica no es así. Yeah. En mecánica cuántica yo puedo tener una moneda cuántica que está en superposición de cara y sello, y da lo mismo todo lo que yo sepa, va a caer 50% de las veces en cara, 50% de las veces en sello. Porque no tiene que ver con mi ignorancia, tiene que ver con algo más intrínseco del universo. El universo se comporta con estos estados que pueden estar en múltiples estados y que no tiene que ver con tu ignorancia, sino que tiene que ver con una propiedad intrínseca del universo. Entonces, es distinta. Entonces, esta probabilidad que tú me mencionas de las células cancerosas, tiene más que ver con esto. Sí, probablemente si nosotros pudiésemos realmente hacer un escáner, un estudio, una radiografía, lo que se necesite, de todas las células del cuerpo, con todos los parámetros y detalles, para entender cuáles se transforman a cancerígenas y cuáles no, o cancerosas, probablemente si pudiese tener una estimación mucho más real de, oye, esto va a pasar. Pero mecánica cuántica, esa no es la misma probabilidad de no saber. O sea, no saber en mecánica cuántica, o sea, la probabilidad en mecánica cuántica no es no saber, la probabilidad en mecánica clásica es por mi ignorancia. Y esa diferencia es sustancial.
Muy interesante. Bueno, pero el tiempo pasa, por lo menos para este programa.
Relativamente rápido.
Relativamente rápido, y tenemos que entrar a una pequeña pausa. Estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, haciendo una entrevista a la profesora Carla Herrmann, quien es física cuántica. Y mi amigo Rodrigo va a hacer la siguiente pregunta.
Sí, estábamos en una conversación muy interesante que nos llevaba a salirnos de los parámetros convencionales, cuando tú señalabas esto de que el carácter probabilístico en mecánica cuántica no tenía que ver con lo que no sabemos y tratamos de determinar a través de la estadística, sino que más bien de algo intrínseco que tiene el ser de las cosas, digamos. Cuando dices eso, en el fondo, ya, para la física cuántica no habrían leyes, pero sí hay algo determinante, hay algo intrínseco.
Sí, a ver, en la física cuántica sí hay leyes. O sea, estas leyes que hemos hablado las podemos describir en ecuaciones. Entonces, las leyes están, solo que son distintas a las del mundo macroscópico. Y como hablábamos al principio, al sacar promedio recobramos los resultados más grandes. Pero creo que acá uno se empieza a meter en otro tema más controversial, más, a mí me encanta hablar de esto. Pero de alguna forma pareciera ser de que nuestro universo no es al lote. Tiene cierta estructura, tiene ciertas leyes, funciona de una forma muy específica, muy elegante. De hecho, hay un libro que se llama El Universo Elegante, que es justamente de un físico. Y para mí eso es muy bonito, porque de alguna forma el universo, en este ordenamiento que tiene, en estas leyes que tiene, que son muy precisas, hay un ajuste fino de todas estas leyes, a mi juicio, muestra que hay un diseño inteligente de este universo. Y además apunta, de alguna manera, a que nosotros, siendo un rincón ínfimo de este universo, tenemos la inteligencia para poder entender cómo este universo se construye. Entonces, para mí es muy bonito pensar, son como tres cosas en las cuales yo siempre pienso, aprovecho de aclarar, yo además soy creyente, entonces obviamente tengo una postura más de ese lado, pero es una postura filosófica finalmente, independiente, no le pongáis nombre al Dios, cualquier cosa, creación o creador, ¿ya? Como que hay tres puntos que son muy bonitos para mí. Que primero, el universo existe cuando podría no haber existido. Entonces, existe algo en vez de nada. Eso es una pregunta filosófica. Después, ese universo es inteligible y nosotros tenemos la inteligencia para poder modelar ese universo inteligible. Porque, por ejemplo, una hormiga, convengamos, no puede entender las leyes de este universo. No tiene una inteligencia capaz de poder razonar y entender lo que estamos viendo, ni modelarlo, ni predecir. Nosotros sí. Para mí el universo es un universo inteligible en ese sentido. Y lo tercero que me gusta mucho, bueno, es una mezcla de cosas, pero de alguna forma es un universo que se llama como de un ajuste fino. O sea, si tú a cualquiera de las leyes físicas las cambias un poquito en alguna constante fundamental o algún exponente, en qué sé yo, en la ley de Coulomb o lo que sea, esto colapsa. O sea, nada existiría. Entonces, te da una sensación de algo muy finamente construido. Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo. Hay dos ejemplos que me gustan mucho. Por ejemplo, un libro. Si yo encuentro un libro en Marte, ya pongámoslo bien lejos para que sea más entretenido la discusión. Si yo pongo un libro en Marte, mi primera conclusión va a ser, este libro no tiene por qué existir. O sea, la razón de su existir no está en sí mismo. Porque existe, pero no tendría por qué haber existido. Tiene un creador, el creador del libro, pero que está por fuera del libro. Podría no haber existido nunca, pero existe y ese creador de ese libro está por fuera de ese libro. Y además, si nosotros encontráramos un libro en Marte, dada nuestra inteligencia, podríamos inmediatamente asumir este libro lo creó alguien con una misma inteligencia. O más o menos similar, porque yo estoy entendiendo que esto es un libro, que es un relato, que tiene un lenguaje, que tiene una estructura. Entonces, son bien bonitas estas conversaciones, porque encuentro yo que son posturas filosóficas que no pueden ser abordadas desde el método científico. Yo desde el método científico no te puedo probar que hay un creador del universo. Eso no se puede desde el método científico, porque no es reproducible. No tengo cómo meterlo en un laboratorio. Porque justamente, al igual que el libro, estoy suponiendo que la existencia del libro es externa al libro. Entonces, no sé, son preguntas bien bonitas. Yo creo que aquí, cuando uno empieza a mezclar física con filosofía, en verdad uno se da cuenta que hay ciertas preguntas que responde mejor la ciencia y hay otras preguntas que responde mejor la filosofía.
Chupaya.
Bonito, ¿eh?
Tenemos que hacernos muchas preguntas.
Muy interesante.
Sí. Bueno, ¿se podría aplicar el nuevo paradigma de la física cuántica a la comprensión de los movimientos sociales? ¿Se podría pensar y anticipar de esta manera, por ejemplo, un estallido social, una guerra u otro tipo de manifestación?
No sé si desde la física cuántica pura, pero sin duda hay mucha ciencia en los sistemas complejos que son los comportamientos humanos. O sea, hoy en día hay físicos que trabajan junto a psicólogos, junto a sociólogos, un área mucho más interdisciplinar, donde, por ejemplo, modelan los efectos de la memoria a corto plazo, a largo plazo, y tratan de con eso predecir cuándo nuestra sociedad está más propensa a tener una nueva guerra o no. Por ejemplo, hay papers de eso, son papers con datos, son gente que estudia esto, modelan estos comportamientos desde el punto de vista de la física, y son capaces, por ejemplo, de ligar la pérdida de una memoria emocional con errores de la humanidad. Por ejemplo, si tú vienes saliendo de una Segunda Guerra Mundial, la probabilidad de que haya un evento así de fuerte es muy baja porque estamos todos con una emocionalidad muy grande de lo doloroso que es. Pero en el transcurso de los
años,
cuando se va olvidando, es mucho más propenso que vuelva a pasar. Entonces eso se estudia desde el punto de vista de la física, pero son sistemas complejos, entonces necesita más de una disciplina. Por eso yo siempre digo que el valor de las ciencias sociales es fundamental y siempre se les mira a huevo. Sobre todo desde el lado más cientista. Es como, ay no, es que esto están jugando a ver cómo se comporta la gente. Y tú dices, no. O sea, son disciplinas serias y que se necesita
son
para
entender.
Son ciencia, efectivamente. Claro. Exacto. Pero hay mucha gente que todavía las miran menos. Absolutamente. Partiendo por los dineros, cómo se distribuyen, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que desde la cuántica, lo que a mí me gusta ver, y es una opinión muy personal, así que esto no es ciencia, es mi opinión personal, que yo creo que de repente uno puede ver que en nuestra sociedad podemos encontrar una diferente versión de una misma realidad, digamos, ¿ya? Y eso para mí podría ser como un estado superpuesto. Tengo un estado que es, no sé, la guerra, por ejemplo, X, la guerra en Medio Oriente, lo que sea. Este es el estado, esto es la guerra. Pero ese estado es una superposición de muchas sumas de distintos orígenes, saberes, experiencias, y eso te construye en esta realidad más grande. No lo veo tan lejano como una especie de superposición, pero en verdad no sería una superposición, sería una mezcla estadística que es distinta, pero bueno, por ahí.
Pero en términos del estudio de la complejidad, se entiende que también sí, lo social tiene...
absolutamente, y son sistemas complejos propiamente tal.
Uh-huh. Y
ahí recomiendo mucho el trabajo de Cristian Candia, un amigo mío que trabaja en esto muy bonito. Él tiene ese paper de la memoria.
Cristian Candia.
Cristian Candia, sí.
¿Conozco
Candy.
Un Cristian Candia?
¿Candia? Candia, sí.
Conocí a un Cristian Candia que era economista, pero no sé si es el mismo.
No es el mismo, no. Él es físico.
Y podría, volviendo al tema de la física cuántica, ¿podrías contarnos un poco cuáles fueron los hitos históricos del desarrollo de esta disciplina, por llamarlo así?
Sí, voy a contar los que me acuerdo. Pero, a ver, esto más o menos parte en 1900. En 1900 teníamos una... sabíamos bien que la luz era una onda electromagnética, porque ya teníamos las leyes de Maxwell, ya estaba Faraday, ya estaba en el experimento de Young, y habíamos visto que la luz era un fenómeno ondulatorio. De hecho, uno lo puede hacer aquí con los dos deditos y uno ve el patrón de difracción. Ya, eso es una prueba de que la luz es un fenómeno ondulatorio. Entonces, estaba bien probado de que esto era así, que era una onda electromagnética que se propagaba en el vacío, no se entendía bien lo que era vacío. Había muchos experimentos, el famoso éter de Michelson y Morley. Pero más o menos se entendía que esta cuestión era un fenómeno ondulatorio. Y es muy bonito porque el Lord Kelvin, el mismo Kelvin, la temperatura Kelvin, decía a fines de 1800, principios de 1900, él decía, pues ya no hay nada nuevo a descubrir. O sea, solo nos queda medir con alta precisión, pero ya, no, ya sabemos todo lo que hay que saber de la física. Y es muy bonito porque no sabía nada de lo que se venía un par de años. Pero bueno, a mí me gusta mucho ver cómo la evidencia se hace escuchar. Porque finalmente habían tres experimentos que empezaron a meter ruido a esta teoría clásica de la luz, de la radiación electromagnética. Primero, el cuerpo negro. El cuerpo negro, imaginemos que tenemos un cuerpo negro, que lo calentamos y queremos saber cómo irradia temperatura este cuerpo negro. Eso no se entendía desde el punto de vista clásico y era lo que Planck estaba tratando de descubrir con tanto pasión, trataba de descubrirlo. Después estaba el efecto fotoeléctrico, que era cómo uno excitaba el fotoelectrón, o sea, cómo uno producía corriente eléctrica a partir de iluminar un metal. Tampoco te daba cuenta. Tú usabas las teorías de Maxwell y no podías reproducir lo que estabas viendo. Entonces, y después el mismo modelo atómico, que en esa época se entendía como un mini sistema solar, que no es un mini sistema solar, pero se entendía así, pero si uno ponía las leyes de Maxwell de la radiación de una partícula cargada, en este caso el electrón, que tenía esta curvatura circular, pues todo colapsa el núcleo, porque va perdiendo energía. O sea, claramente no funcionaba para todo. Y eso fue lo que empezó a motivar esta otra estructura. Y el primero fue Planck. Planck era un estudioso de este tema de la radiación del cuerpo negro y estaba desesperado. Él cuenta después de ganarse el Nobel, después de todo eso, él cuenta que para él era un problema desesperado porque él había intentado todo y no podía explicar el problema. Y dice, de hecho, en su relato dice, bueno, a un problema sin solución, pues respuesta extraordinaria. Y no pensó lo que estaba haciendo. Él fue como, ¿qué necesito yo para que esta cuestión funcione? Necesito asumir que la energía no va en forma continua, van paquetes de energía. Fue un parche matemático. Y ese parche matemático le funciona y describe a la perfección esta curva. Pero después llega Einstein y Einstein dice, si la energía no es continua, la luz tampoco. Y ahí aparece esta cuantización de la energía y de la luz y aparecen después los fotones y todo esto. Y Einstein toma esta idea y explica el efecto fotoeléctrico. Y Einstein gana el Nobel por el efecto fotoeléctrico. Nunca lo gana por la relatividad.
No lo ganó por la relatividad.
No, lo gana por el efecto fotoeléctrico. Entonces, es una cosa muy bonita porque empieza a suceder esto. Entonces, claramente, esto ya no era un parche, porque estaba explicando otra cosa. Y después lo tomaron para modelar mejor el sistema atómico. Y resulta que funciona. Entonces ya no era un parche. Y ahí empieza a nacer la mecánica cuántica ya como teoría. Por eso digo, como que no pido permiso. Esta cosa entró, incomodó y se quedó. Y no hubo quien la sacara porque describía los fenómenos atómicos y subatómicos. Entonces, muy bonito. Después ya, a pasar de los años, empiezan a haber más descubrimientos que iban dando cuenta de ciertos experimentos. Unos se podían hacer, otros no se podían hacer. Esa era una época muy linda de los experimentos pensados. Muy bonito. Después ya aparece Heisenberg, aparece Schrödinger, aparece Dirac. Heisenberg tiene una historia muy bonita también porque él se doctora y le fue pésimo en su defensa de doctorado. Él era un muy buen teórico, pero en su comisión había un experimental y el loco no sabía nada de física experimental. Entonces le hicieron preguntas de física experimental y le fue mal, porque no pudo responder. Entonces el de la comisión, que era experimental, le puso un 1, convengamos. El otro le puso un 7, entonces aprueba, pero con un 4. No aprueba bien su tesis doctoral. Y bueno, y en esa época, yo no entiendo muy bien cómo era la educación en esa época, no lo he averiguado, pero eran doctores muy jóvenes. Él tenía 22 años cuando se doctoró. Entonces no entiendo muy bien ahí cómo operaban los años.
Eso es bien,
¿no?
Increíble,
sí, a los 22 caso. Años. Entonces, como le fue tan mal en su tesis doctoral, se quedó como con el bichito de ya, pero ¿por qué no entiendo esto? Y empezó a seguir indagando un poco en estos axiomas de la mecánica cuántica, que en esa fecha todavía no era mecánica, eran puras ideas sueltas nomás. Y cuenta la historia de que él sufría mucho de alergias, tenía una condición así ya brutal. Y él se va a una isla al norte de Alemania como a reposar, porque ya no daba más de, bueno, lo que sea que hubiese de contaminación donde él estaba, y se va a reposar. Y cuando se va a reposar y se le pasa un poquito la alergia, dice que a las 3 de la mañana estaba haciendo unos cálculos y da con esta ya forma más mecánica de la mecánica cuántica. Y ahí es donde él lanza su paper, que hoy día se conoce como el principio de la mecánica cuántica, que es la mecánica de la mecánica cuántica. Es muy bonito. Y fue en 1925. De hecho, el año pasado fue el año internacional de la mecánica cuántica, los 100 años desde ese paper de Heisenberg.
Entonces, todo gracias a una alergia.
Todo gracias a una alergia, tal cual. Todo gracias a una alergia. No, y después llega Schrödinger y en el fondo...
Ahí hablan del gato de Schrödinger.
Y el gato de Schrödinger. Y el gato de Schrödinger era para mostrar lo absurda que era la mecánica, era una crítica a la mecánica cuántica. No era, sí, hoy día lo probamos en el laboratorio, claro, que los gatos de Schrödinger existen.
Claro.
Pero en esa época era una crítica a la mecánica cuántica. Y bueno, y después aparece Einstein que dice, ya loco, yo sé que yo partí con esto, pero ya no me gusta. Porque esto de que Dios juega los dados no va conmigo. Y está esa famosa frase de Einstein que dice, Dios no juega los dados. Y Bohr, que era su amigo, le dice... pues tú no le digas a Dios cómo tiene que comportarse. Entonces aparece una discusión filosófica, histórica muy bonita. Después Einstein saca su paper en 1935, donde dice, ya era Nobel, entonces no era cualquier gil hablando, era un premio Nobel, y saca un paper y dice, la mecánica cuántica o no está completa o no es real, pero no puede ser real, porque Dios no juega los dados. Un poco eso, ¿ya? Y 30 años después aparece John Bell, que era otro jovencito, único paper, su paper, único autor, y dice, pues estás mal. Y el entrelazamiento es real y es un recurso que se puede usar. Y ahí empieza todo este escalamiento de tecnologías cuánticas desde el láser para arriba.
Claro.
Es muy bonita la historia de la mecánica cuántica. Es muy linda. Es asombrosa.
Sí, hay un concepto que en mi ignorancia me parece interesante. ¿Qué nos puedes decir acerca de la dualidad onda-partícula? ¿Cómo se demuestra esta realidad? ¿Hay diferencia o qué diferencias hay entre las ondas luminosas y las ondas sonoras?
Claro. A ver, las ondas luminosas y las ondas sonoras son dos tipos de ondas distintas. Una es una onda mecánica y la otra no. La otra se puede propagar en el vacío. Entonces, muy distinta a la sonora o a la onda.
¿La sonora es la que se puede propagar en el vacío?
No, la sonora necesita siempre un medio. Es decir, si aquí tuviéramos vacío, yo no podría escuchar la voz. Porque no tiene cómo propagarse esa onda sin un medio. Ya que es lo mismo que uno ve en el agua y todo eso. La luz no. La luz era algo muy extraño porque aparece como esta onda, pero que se propaga en el vacío. Porque se propaga del sol hasta la Tierra,
claro,
y todo eso.
Y allá hay vacío.
El problema es que el vacío en mecánica cuántica no está vacío. Entonces ya entramos a otra complejidad. La nada no existe en mecánica cuántica. El vacío no está quieto. El vacío está fluctuando todo el tiempo. Está lleno de fluctuación. Entonces el vacío tampoco está vacío. Pero bueno, esta es como una primera diferenciación entonces entre la onda electromagnética y la onda clásica, o sea, la onda mecánica. Y después aparece este concepto de dualidad, porque no queda de otra. Cuando nosotros sabíamos bien que las ecuaciones de Maxwell describían la luz como una onda electromagnética, y sabíamos bien que era una onda, y lo podemos hacer Muchas veces podemos hacer experimentos donde la luz es una onda. Pero empezó a aparecer este problema de la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, y claramente también la luz tenía un fenómeno corpuscular.
Porque está, viene el fotón.
De ahí viene el fotón. Entonces, lo que se plantea en esa época es, pues bueno, la dualidad tiene que ser que la luz es ambas cosas a la vez. Es luz como una onda y es luz como una partícula. Y de ahí nace la dualidad onda-partícula, que después de Broglie, un francés, creo que es francés, de Broglie, sí, lo expande y dice, es que no es solo la luz, todas las partículas del universo tienen una dualidad onda-partícula. A mí me gusta explicarlo así. Imagínense que acá tuviésemos, ya, este vaso, pero no me va a funcionar porque yo tengo que darlo vuelta y tener agua. Pero no importa. Este vaso es un cilindro. Si yo ilumino por acá y veo este plano, yo voy a concluir que el cilindro es un rectángulo. Pero si yo ahora lo ilumino desde acá,
es redondo.
Es un círculo. Esa es la dualidad onda partícula. Esta es la realidad a la cual yo no tengo acceso, pero puedo medir si es onda o puedo medir si es partícula. Y la luz es eso. Eso es la mejor representación.
No es raro que se relacione la física cuántica con el Tao, porque es una forma, es otra lógica, ¿no?
Es otra lógica. Es una a mí me gusta plantearlo como que expande nuestra intuición y nuestra lógica. No viola nuestra lógica, la expande. Y eso es muy bonito. De hecho, en el libro que sale en julio, mi libro, hablo mucho de eso, porque es un libro de mecánica cuántica para niños, de 9 a 12 años.
Chupaya, y lo se que voy a regalar a mi nieto, no, apenas salga.
Es muy bonito, porque traté de no hacer una clase. Yo no quería que hubiese un personaje diciéndole, ya, la dualidad, onda, partícula, esto, la superposición. No quería eso. Yo quería que ellos tuvieran como una especie de aventura donde ven desafiada su intuición todo el tiempo en este mundo nuevo. Entonces quedó muy bonito. Espero que ahí le guste a mucha gente. Y tiene varios, o sea, en realidad lo lee un adulto, lo lee un niño, todos aprenden, porque tiene varias capas de dificultad.
Ok.
Nos queda poco tiempo. Hay algunas preguntas que quizás podemos saltarnos y saltar a preguntarte sobre esto mismo de la óptica cuántica. ¿Qué importancia tiene? Tú decías que ha sido un desarrollo monumental, digamos, en el último tiempo. ¿Cuáles han sido esos desarrollos?
A ver, las tecnologías cuánticas se dividen como en dos. Uno está las tecnologías cuánticas de primera revolución, que son el láser, las resonancias magnéticas nucleares, el reloj atómico. Todo eso se conoce como una primera revolución de la cuántica. La física del transistor, todo eso obedece a la primera revolución de la cuántica. Y hoy en día estamos pasando a las tecnologías cuánticas emergentes o la segunda revolución cuántica, que ya no queremos controlar una sola partícula, sino que ahora queremos controlar entrelazamiento y otras cosas. Y ahí aparece algo nuevo, el sensado cuántico. ¿Cómo yo puedo medir con más precisión lo que no puedo medir bien con física clásica? Aparece la comunicación cuántica, ya que es cómo yo mejoro la seguridad de las comunicaciones con tecnologías, con principios cuánticos. Y desde ahí también aparece la computación cuántica, que es una forma de computar distinta a la eléctrica, básicamente. Son compuertas distintas, es lógica distinta. Entonces, hoy en día, eso está muy en boca. Las grandes potencias están, o sea, ponen una cantidad de plata estratosférica. Esto, estratosférica, es un negocio increíble. Y en eso estamos. Yo hago física experimental. Mi área de expertise es la física experimental. Y yo hago óptica cuántica. Y dentro de eso, tengo un área que se llama la ingeniería de estados cuánticos. Entonces, a mí lo que me gusta es tomar la luz y modificarla de tal forma de transformarla a algo cuántico y con muchos fotones. A eso me dedico yo todo el día. Y eso, después alguien lo usará para otra cosa, pero a mí me gusta más la parte de ingeniería, cómo yo manipulo esto para que tenga las cualidades que alguien más necesita para después hacer un experimento.
Ya, pero esto, para seguir un poquito con la idea, estos adelantos que tú estás relatando, ¿se enseñan en los colegios y en las universidades?
No, en el colegio no sé en el programa...
No de Chile, porque en Chile ni siquiera se enseña física en algunos colegios.
Es muy complejo.
¿Cómo mi nieto, por ejemplo, va a poder manejar todas estas cosas? Porque cuando él sea grande, vamos a estar prácticamente viviendo...
Mi respuesta más honesta es porque tiene una abuela como usted, que le va a poder... No, de verdad lo digo, es que esto no se pasa en el colegio. En el plan nacional hay un pedacito de ramo que es física moderna, pero que es ínfima. Y en los colegios de élite se puede explayar un poco más, pero será un poco más. después en la universidad, si no estudias física, nunca te enteraste que existe la física cuántica ni relatividad, salvo que estudies física. Y en física normalmente se ve en el primer año como algo muy superficial, como para abrirle un poco la mente a los estudiantes, y después se vuelve a retomar probablemente en cuarto año o quinto año.
Siendo algo tan importante, y como tú decías, claro, que se invierte tanto hoy día en ella.
Se está revolucionando toda nuestra existencia, yo encuentro que tendríamos que saber.
Mira, algunas universidades están planteando los sistemas de educación continua, a puro diplomado, a puro postítulo. Y a mí me gusta ese modelo, la Chile en cuántica no lo tiene, algo que yo creo que deberíamos impulsar, pero por ejemplo la Adolfo Ibáñez tiene un diplomado en tecnologías cuánticas, la Universidad de Concepción tiene un diplomado de física moderna, por ejemplo. Yo creo que va a ir por ahí, como una subespecialización de estos conceptos, pero efectivamente es como raro que algo tan importante nos enseñe más, pero bueno, ya llegará, no sé.
Bueno, bueno, estas investigaciones a veces terminan en un paper o en un libro, ¿no?
Muy bonito, de 500 millones.
Y pues, queríamos preguntarte sobre eso. ¿Cómo ves tú el futuro de la ciencia en Chile, digamos? ¿Cómo ves eso en este momento?
Mira, justo ayer estaba en un conversatorio que tuvimos en la Facultad de Farmacéutica, acá en Independencia, en el campus de la Chile de allá. Y estuvimos con Andrés Kuf y otros, Martín, bueno, no me acuerdo cómo se llama, Martín y Cecilia, pero no me acuerdo de los apellidos. Y justamente estuvimos hablando de este tema, fue una pregunta dentro del conversatorio. Pues, a ver, voy a darles mi opinión personal, por supuesto. Con el 0.4 del PIB podía ser poco, ya sea que lo metáis, toda ciencia es fundamental, toda ciencia aplicada igual es poco. Es poco, son pocos recursos para hacer ciencia. Con lo que hacemos, lo hacemos bien, eso es cierto. Chile tiene un muy buen nivel de ciencia fundamental, aplicada cada vez más, a mi juicio. Creo yo también que ha sido estable en el sentido de que desde la creación de los Fondesit llevamos más de 40 años ininterrumpidos de Fondesit, por ejemplo, y eso es una estabilidad, es cierto. Solo que cada vez que hay un cambio de gobierno no le duele la guata porque no sabe qué va a recortar, si lo va a mantener, si no. Y creo que quizás podría ser un poquito más política de Estado. Yo creo que se tiene que avanzar en ciencia aplicada, antes siquiera de empezar en la tecnología, ciencia aplicada, pero no se puede descuidar la ciencia fundamental. No puede ser así. No sé cuál es la mejor distribución con los pocos recursos que tenemos. No sé cuál es la mejor distribución. No sé si la mejor herramienta es 50-50. No tengo idea. Pero el tema es que no se puede dejar... O sea, no hay ciencia aplicada sin ciencia fundamental. Punto.
Punto.
Punto, si es eso. O sea, el láser fue desarrollado como ciencia fundamental. Con suerte lo usaban para reventar globos. Nadie en la vida se hubiese imaginado en los años 60 que el láser te iba a permitir operar un ojo. Nadie, en la vida. No tenías cómo preguntarle, Faraday, ¿para qué servía tu ley? Pero en la vida él iba a pensar todas las aplicaciones que tenía.
Entonces, bueno, nos gustaría seguir conversando con Carla porque realmente es un tema fascinante, pero el tiempo pasa, vuelvo a insistir, y tenemos que terminar este hermoso programa donde hemos aprendido muchísimo. Nos vemos entonces el próximo viernes a las 5 de la tarde.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.